Si tienen sus Biblias, por favor, dar vuelta a la epístola de Romanos, el capítulo 11. Hemos estado estudiando la sección profética de Israel. Los primeros 8 capítulos, Pablo nos ha dado doctrina. En el capítulo 9, 10 y 11, una sección profética. Para poder entender la relación de la nación de Israel hacia la iglesia y la edad de gracia. Pablo tenía un interés que todo el que había aceptado a Cristo entendiera lo que Dios tenía para Israel. En el capítulo 9 vimos la elección de Israel en el pasado, dando énfasis a un Dios soberano. En el capítulo 10 vimos el rechazo del Mesías por Israel, dando énfasis en responsabilidad humana, el presente. Pero ahora en el capítulo 11 tenemos la restauración de Israel en el futuro, dando énfasis en la fieldad de Dios a sus promesas. Entonces Pablo, en el capítulo 11, versículo 1 hasta el 10, tenemos el rechazo de Israel. Y Pablo dice que no es en total. Dios tiene su remanente. Muchos que eran israelitas según su descendencia de Abraham, no eran Israel, porque no creían en Dios. Entonces, Pablo dice, digo pues, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces Pablo usa aquí, por su primer ejemplo o testigo, su propia vida. Dice que Dios no ha desechado a su pueblo. ¿Quién es el pueblo? Israel. Por completo, por total. Porque Pablo dice, yo soy israelita, descendencia de Abraham, el tribu de Benjamín. Entonces, la vida de Pablo era en forma profética de lo que Dios iba a hacer en el futuro con Israel. Dios no ha desechado. Hay muchos hoy en día que dicen que Dios ha desechado a Israel por completo. Y entonces interpretan todas las escrituras de Israel a la iglesia. Y concluyen que la iglesia es Israel espiritual. La escritura nunca enseña eso. Israel es llamada la esposa de Jehová. La iglesia es la novia. Hay una diferencia entre una esposa y una novia. La esposa es casada, la novia va a casarse. La esposa no es virgen, la novia es virgen. Entonces, si no hacemos esta diferencia, si no marcamos esta distinción, vamos a estar en confusión acerca de Israel y la iglesia. Dios hoy en día está tratando con la iglesia, escogiendo una gente para sí mismo de todo el mundo, gentil y judío. Pero en el futuro Dios va a tratar otra vez a la nación de Israel, el remanente. En el versículo 2 dice, Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció de antemano. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? Ahora, antes de pasar a la Escritura de Elías, toma en cuenta que dice allí que Dios no ha desechado a su pueblo, el cual conoció de antemano. La palabra de antemano conoció de antemano, es un atributo de Dios, un atributo divino, que ningún humano tiene. Es más de simplemente tener toda la información, pero es la habilidad de saber el fin desde el principio. Es esa habilidad y atributo de Dios que no podemos entender. Acuérdense que en el capítulo 8, Pablo nos ha dicho ya que nosotros como cristianos hemos sido predestinados. Dios nos conoció antemano. El mismo concepto allí. Entonces es muy difícil para que yo pueda entender eso, porque mi mente es limitada. Yo conozco y tengo entendimiento, no completo, no en total, pero parcial y limitado. Entonces, si Dios conoció antemano a Israel, ¿cómo es posible que la va a desechar? Es imposible. Entonces, su segundo testigo que Pablo llama es a Elías. Las Escrituras, donde él invoca a Dios contra Israel. Ahora, no sé si usted entienda esta escritura, pero si usted desea que una persona haga intercesión por usted, va a querer intercesión por usted, no contra usted. Pero Elías, aquí el pasaje que Pablo está indicando es el pasaje de Primera de Reyes, el capítulo 19, versículos 10 hasta el 18, algo por allí, donde Elías está haciendo intercesión contra Israel, porque se cree que es el único profeta de Dios. En el versículo 3 dice: Señor, han dado muerte a tus profetas y han derribado tus altares, y solo yo he quedado, y procura matarme. Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Entonces, tenemos aquí a Elías, el hombre que se cree espiritual, el hombre que se cree el único. Tenemos que tener cuidado cuando nosotros creemos que somos los únicos fieles a Dios. Vemos hacia la iglesia y quizás podemos ver mucha persona que no es fiel a Dios. Podemos ver mucha corrupción, podemos ver mucho pecado, podemos ver mucha carnalidad, podemos ver mucha hipocresía, pero cuidado de que no pensemos nosotros que somos los únicos fieles a Dios. Dios tiene su remanente, no solamente de Israel, pero en su iglesia. La iglesia es visible e invisible. Usted y yo vemos lo visible. Y quizás conocemos la iglesia invisible en parte, pero solo Dios ve la iglesia invisible por completo. Él sabe quiénes son, pero nosotros nunca debemos de pensar que somos los únicos fieles a Dios. Dios tiene sus hijos y sus hijas que son fieles a Él. Ahora en el versículo 5, Pablo dice: pues bien, del mismo modo, también en este tiempo ha quedado un remanente conforme a la elección de la gracia. Aquí tenemos la aplicación ahora de su ejemplo y su testigo de Elías. Pablo dice que igualmente como en los días de Elías, igualmente en su día había un remanente. Dios sabe ¿quién es hijo de Dios y hija de Dios? La elección es por la gracia. Nadie lo merece. Pero Dios ha escogido. Dios ha predestinado. Dios ha conocido antemano. Entonces, Dios sabe quién es de Él. Entonces, la aplicación es hoy en día también. Hoy en día Dios tiene su remanente en Israel. no sabemos quiénes son. Ahorita está escogiendo a su iglesia. Pero Dios tiene su remanente. ¿Por qué? Porque es por elección y es por la gracia. Y si por gracia, dice, ya no es a base de obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, Dios no es deudor a nadie. Dios no le debe a ningún hombre. Ningún hombre ha trabajado por su salvación. La salvación que ha llegado al hombre es por la gracia de Dios y no es merecida por el hombre. El hombre es destituido de la gloria de Dios. El hombre es pecaminoso. El hombre es separado de Dios por su pecado, su naturaleza pecaminosa. Y no hay nada que pueda hacer para merecer la gracia de Dios o la salvación. Dios se la da gratuitamente por la fe en Cristo Jesús. El versículo 7 dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. ¿Y los demás fueron endurecidos? Una pregunta muy importante. Pablo está diciendo, ¿acaso Israel no alcanzó, pero los gentiles sí han alcanzado y Dios endureció a los demás? Indicando que Dios ha predestinado o ha causado la caída de hombres. ¡Claro que no! Pablo dice, como está escrito, y llama a las Escrituras para dar testimonio a lo que ha ocurrido. Dios les dio espíritu de sopor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Entonces, ¿a qué se refiere aquí en el versículo 8, Pablo? Acuérdense cuando estudiamos el ejemplo de Faraón en el capítulo 9. Él endureció su corazón al testimonio de Dios. Igualmente el hombre, la nación de Israel, Dios cada día extendió su mano hacia su pueblo desobediente y contradictor. Y rechazó el mensaje de salvación, rechazó a su Mesías. Cristo lloró sobre Jerusalén, clamando su deseo para salvarla, pero en vez la rechazó y dijo que no iban a verle hasta que regresara y entonces iban a decir, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Entonces Dios extendió su mano sobre Israel, hacia Israel. Pero rechazó y rechazó, endureciendo su corazón. La referencia a endurecer el corazón se refiere a esa habilidad y ese hecho de rechazar ese testimonio o esa verdad o esa invitación. Y cada vez que uno rechaza, es como una cubierta, una piel de callo, y cada vez se pone más grueso y es más difícil para sentir, para ser sensitivo al mensaje. Entonces, cuando el hombre rechaza, entonces como a Faraón, Dios endurece ese corazón que ha endurecido hacia el mensaje del Evangelio. Dios reenfuerza nuestra decisión, honra nuestra decisión, y si nosotros rechazamos y hacemos nuestro corazón duro, Dios afirma esa posición. Entonces, no podemos culpar a Dios, no podemos justificar nuestra decisión de rechazo. Entonces, aquí en el versículo 8, Dios, por medio de su rechazo dio espíritu de sopor, citando Isaías 29:10. La palabra sopor indica la inhabilidad de sentir y ojos con que no vean y oídos con que no oigan, ciegos, sordos. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de hoy, en el presente. ¿Cuándo será esto corregido? En el futuro, cuando Cristo regrese, durante la tribulación y gran tribulación, Dios va a tratar con la nación de Israel por 7 años. Los primeros 3 años y medio van a ser tribulación, engaño por el anticristo, haciendo un pacto con Israel. Daniel 9:27 nos dice eso. Pero en el medio de esos 7 años, el anticristo va a declararse ser Dios y declarar que todos tienen que adorarle, aceptar su marca. Y entonces, ese velo va a ser quitado de sus ojos y van a clamar a Cristo. Ahora cita a David en el versículo 9. Dice, y David dice, conviértase su mesa en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Entonces, el resultado del rechazo, David profetizó. La mesa indicaba bendición, provisiones, compañerismo. Pero ahora su mesa iba a ser maldición. La palabra trampa indica una red, una trampa para trampar un animal. Entonces aquí vemos la condición de Israel. Ciegos, viviendo como animales aparte de su Dios, rechazándolo. El versículo 10 dice, sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agobiales la espalda para siempre. El versículo 10 indica la falta de habilidad para discernir lo espiritual. Iluminación. Las escrituras no serían vivas para ellos ya. Oscurecidos sus ojos. Agóbiales la espalda para siempre. Indicando su posición como esclavos y bajo un peso. Entonces Dios ha rechazado a Israel temporalmente, pero no antes que Israel rechazó a su Mesías. Hasta el día presente, Israel rechaza a su Mesías. Ahora del versículo 11 hasta el 36, Pablo nos da el rechazo de Israel, que es temporal. Los primeros 10 versículos nos han mostrado que el rechazo de Israel no es en total, hay un remanente. Pero ahora, empezando el versículo 11, nos dice que el rechazo de Israel no es, es solamente temporal. Dios otra vez va a tratar a la nación de Israel como su gente. Digo entonces, ¿acaso han tropezado los de Israel para quedar caídos? En ninguna manera. Pero con su caída vino la salvación de los gentiles para provocarles a celos. Entonces, en el plan de Dios, en el conocimiento de antemano de Dios, Él, en su plan, en su propósito, en su voluntad, designó, por medio del tropiezo de Israel, los gentiles iban a venir a conocer la salvación de Dios Jehová por medio de Cristo. Entonces el versículo 11 nos enseña dos cosas. Primeramente, que el tropiezo de Israel es en parte y temporal, y que por medio de ese tropiezo los gentiles han alcanzado la salvación. Y si su caída es la riqueza del mundo y su fracaso la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Claramente aquí Pablo ahora dice que Israel va a ser restaurada otra vez en el futuro. La palabra su plena indica eso que completa, eso que es el entero de esa parte completa. Es usada por Pablo para indicar que Cristo es Dios. En Él somos completos. En Él mora la plenitud de la Deidad. Es la misma palabra en Colosenses 1, nos dice. Entonces, si la caída de la nación de Israel ha sido la riqueza del mundo, y por su fracaso la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? ¿En forma de qué? El remanente. Es futuro, no en el presente, pero en el futuro. Entonces el versículo 13 dice, porque a vosotros os digo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Toma en cuenta que Pablo dice que él es el apóstol de los gentiles. Cuando Pablo iba a Damasco en vía a encarcelar cristianos, Cristo apareció a él y fue renacido el Espíritu Santo. Y allí el Señor Jesucristo le dio su comisión de el apóstol de los gentiles. En Gálatas, el capítulo 1, Pablo da testimonio que Dios le había enviado a los gentiles y a Pedro a los judíos. Entonces, él aquí mismo dice que él regocija ver a los gentiles ser salvos. Pero dice aquí también que ese hecho es para provocar a celos a los de su sangre, los judíos, que quizás en viendo la salvación que los gentiles han recibido, algunos de ellos, y marquen eso muy bien en el versículo 14, algunos de ellos vengan a conocer a Cristo, no todos. Ahorita en la edad de gracia, algunos judíos van a aceptar, pero no todos, no el remanente, porque están ciegos espiritualmente durante esta edad presente. Dios está tratando a su iglesia y escogiendo a su iglesia, como nos dice Hechos 15. Y después de la iglesia, entonces Dios Jehová regresará y va a restaurar la casa de David y el trono de David. Entonces Pablo, aquí el apóstol de los gentiles, intentando de provocar a sus hermanos judíos hacia la salvación. El versículo 15 dice, porque su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Entonces claramente nos dice en otra forma que Dios otra vez va a tratar a Israel en cosas espirituales, indicando la salvación, y el resultado va a ser que van a recibir vida de entre los muertos. Algunos dicen que eso se refiere a la resurrección física. Otros dicen que se refiere a la vida espiritual, llegando a conocer a Cristo. El uno resulta en el otro y no es importante. Yo creo que aquí en el contexto está hablando de sus ojos siendo iluminados y conociendo que Cristo es su Mesías. ¿Cuándo? En el futuro, no ahorita. El versículo 16 dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora, empezando el versículo 16, Pablo está usando una ilustración del Antiguo Testamento. La primicia habla de la cosecha y las primeras partes, y entregándolas a Dios en fe, en apreciación de lo que Dios había hecho y que todo lo que había recibido era por Dios. Está citando el libro de Números, el capítulo 15, versículo 19 hasta 20. Y también está hablando de la masa, cuando uno ofrecía parte de esa masa a Dios, reconociendo que lo que era ofrecido era santo, también el resto era santo. Entonces, la aplicación que va a hacer es hacia Israel. La raíz se refiere a los patriarcas, Abraham, por seguramente, Jacobo, Isaac. La rama se refiere a la descendencia de los patriarcas, las 10 tribus, los descendientes de los patriarcas. Entonces está hablando y haciendo el ejemplo y la ilustración de Israel. Entonces es importante porque Pablo está hablando a judíos y dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas, y has sido hecho participante con ellas de la raíz de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Ahora Pablo dice esto. Pablo dice que el árbol de olivo es Israel. En las Escrituras, en Jeremías 11:16, en Josea 14:6, allí el profeta nos dice que Israel es mostrado como el árbol de olivo, simbólicamente. Representa la nación de Israel. Ahora nosotros los gentiles somos el olivo silvestre y hemos sido injertados entre ellas. ¿Cuáles ellas? Las ramas que fueron desgajadas. La raíz es Israel. Nosotros no podemos jactarnos contra las ramas que han sido desgajadas, porque nosotros hemos recibido adoptación por la gracia de Dios. Y nosotros, como ramas silvestres, no sustentamos a la raíz, pero la raíz a nosotros. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Que nosotros somos Israel? No. Está diciendo que Dios envió a Israel el mensaje de su Mesías. Ellos rechazaron por la gran parte a su Mesías. Dios tiene un remanente que va a tratar en el futuro, pero ahorita está tratando a su gente, la iglesia, en el mundo. Nosotros debemos a Israel nuestras escrituras y nuestra Mesía. Entonces tenemos que tener cuidado de no jactarnos, como nos dice aquí Pablo. Porque todo lo que tenemos hemos recibido por la gracia de Dios. Entonces el orgullo es algo que tenemos que tener cuidado. Ahora en el versículo 19 dice, dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Entonces, ¿qué está diciendo? Que es por la pura fe en Cristo, la gracia de Dios, y tenemos que tener cuidado de ese orgullo. Tenemos que tener miedo, temer a Dios, no en forma que Dios nos va a matar, pero en respeto, en apreciación, apreciando la gracia de Dios y la deuda que debemos a Dios por todo lo que nos ha perdonado. El versículo 21 dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te eximirá. Entonces, hay un advertimiento aquí. Si Dios no perdonó a las ramas naturales, esos que eran nacidos en Israel, descendientes de Abraham, pero no creyeron en el Mesías, tampoco nos va a perdonar a nosotros si no creemos. Si nosotros estamos en un estado de incredulidad, Dios nos cortará a nosotros también. Mira pues, la benignidad y la severidad de Dios. La severidad, ciertamente, para con los que cayeron, pero la benignidad para contigo, si permaneces en esa benignidad, pues, de otra manera, tú también serás cortado. ¿A qué se refiere Pablo aquí? Ahora, todos nos gusta la benignidad de Dios, pero Pablo dice, en contraste, la severidad. Si nosotros rechazamos la benignidad de Dios, como nos dice en el capítulo 2, entonces lo que estamos haciendo es aumentando la ira de Dios hacia nuestra vida. La benignidad de Dios es que ha enviado a su Hijo y que nos ha dado el mensaje de salvación. Si nosotros rechazamos ese mensaje, no importa que yo vaya a la iglesia, no importa que yo estudie la palabra, no importa que yo dé mi vida por otro, no importa que yo dé dinero, no importa que yo sea bautizado, si yo no vivo en Cristo, si yo no creo en Cristo como Mesías, si yo no hay una transformación del Espíritu Santo diaria en mi vida, entonces yo no puedo creer que yo soy hijo de Dios. Entonces es decepción y engaño de mi propia persona. Entonces dice, tú también serás cortado. ¿Cuánta gente está en la iglesia hoy en día creyendo que merece a Cristo por lo que ha hecho, por lo que da, por lo que dice? No. Somos hijos de Dios por la gracia de Dios, porque nos ha transformado. Y hay evidencia en mi vida, a mí mismo y a otros, que mi vida es nueva. Mi hombre viejo es crucificado diariamente. No vivo bajo los deseos, no los pensamientos del hombre viejo, pero renovado día tras día por el Espíritu Santo y la Palabra de Dios, y rendiéndome ¿a quién? Al Espíritu de Dios y no a mi carne. Entonces, un gran advertimiento aquí Así esa persona que se confía en acciones exteriores y no en una conversión interior. El versículo 23 dice, y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Entonces nada es imposible para Dios. Y si algunos individualmente, como judíos, no permanecen en incredulidad, son salvos hoy en día. Pero el contexto del capítulo 11 es la nación de Israel. ¿Cuándo es cuando van a llegar a no estar en incredulidad? Durante la tribulación y gran tribulación. Entonces van a ser injertados otra vez. Y Dios va a tratar a la nación de Israel otra vez como en el pasado. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, cuáles estos? El remanente, que son las ramas naturales, serán injertadas o injertados en su propio olivo. Subrayen la palabra contra naturaleza. Lo natural es tomar una rama de un olivo bueno e injertarlo en el olivo silvestre para hacerlo producir buen fruto. Nunca se hace al revés. Aquí Pablo da énfasis en lo que Dios ha hecho en revés, contra naturaleza. Nada es imposible para Dios. Dios lo ha hecho en esta forma, que por la caída y la desobediencia de Israel, la salvación ha llegado a los gentiles, y que por esa salvación que ha llegado a los gentiles, quizás provoque en celos a Israel hoy en día individualmente, pero por medio de esa caída y la salvación que ha llegado a los gentiles, en el futuro Dios va a tratar otra vez al remanente de Israel. Entonces, por eso dice, cuanto más estos. En el versículo 25, Pablo dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Su propósito en escribir esos tres capítulos es para que no ignoren este misterio. La palabra misterio indica algo que era escondido antes y no conocido, pero ahora es revelado. Para que no os tengáis por sensatos, no se jacten, no vivan en orgullo, en vuestra propia opinión, que han acontecido a Israel endurecimiento en parte. Subrayen eso. En parte. El rechazo de Israel es en parte y temporalmente, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿A qué se refiere la plenitud de los gentiles? La plenitud de los gentiles se refiere al número total de gentes que van a ser salvas durante la edad de gracia. Dios sabe que hay solo un cierto número de cristianos durante la edad de gracia. Ese número Dios sabe que es. Y hay allí en el mundo una persona que es la última persona que va a ser salva. Y cuando esa última persona sea salva, entonces Dios va a arrebatar su iglesia de este mundo. Ahora, no confundan la frase la plenitud de los gentiles con la frase que se encuentra en San Lucas, el capítulo 21, versículo 24, los tiempos de los gentiles. Los tiempos de los gentiles que se tienen que cumplir se refiere al periodo empezando con Nabucodonosor, el rey de Babilonia, siendo el primer imperio mundial de los gentiles, hasta el día que Cristo regrese. Es una opinión. Otros creen que empieza con el reino de Nabucodonosor hasta que Israel tome control de la ciudad de Jerusalén. Interesante que en 1967, por la primera vez después de 2000 años, la ciudad de Jerusalén vino bajo control y autoridad de los judíos. Entonces, los tiempos de los gentiles indica ese tiempo que marca el control de los gentiles en el mundo, de Nabucodonosor hasta el control de Jerusalén o el regreso de Cristo. Pero aquí Pablo, el misterio que está hablando es la plenitud de los gentiles, indicando el número en total de todos que van a ser salvos durante la edad de gracia en su iglesia. Ahora, Pablo no quiere que la iglesia sea ignorante de esto. Pablo quiere que ella conozca lo que Dios está haciendo hacia su iglesia y la nación de Israel, para poder ministrar y caminar en humildad, no en orgullo, no jactándose. Por eso dice en el versículo 26, y así todo Israel será salvo, como está escrito. ¿A qué se refiere todo Israel? El remanente. Citando la escritura ahora en el versículo 26, está citando Isaías 59, 20 y 21, y el Salmo 14, 7 también. Dice, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Citando Isaías 27, 9. El pacto se encuentra en Jeremías 31, 31 a 34. El autor de Hebreos 8, 8 a 12 cita a Jeremías. Ese pacto, cuando Dios va a hacer ese pacto con Israel, Daniel 9, 27 nos dice también. Zacarías nos dice en ese día, el capítulo 13, versículo 6, que van a preguntarle al Mesías cuando regrese al fin de esos 7 años, ¿dónde recibiste las heridas en tus manos? Y va a decir, en la casa de mis amigos. Su propio pueblo lo crucificó. Entonces reconocemos que en ese día va a haber gran tribulación para Israel. Zacarías 13, 8 y 9 nos dice que 2 de 3 judíos van a ser matados por el anticristo. Una gran persecución llega y espera a Israel en el futuro. Entonces, el libertador, su redentor Cristo, va a regresar por Israel, según su pacto en Jeremías. Por eso en el versículo 22 dice, por lo que atañe el evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Elección, Dios es soberano. Capítulo 9, en el pasado, ha elegido a Israel. Capítulo 10, ha rechazado a su Mesías en el presente. Capítulo 11, restauración en el futuro. ¿Quién? El remanente. ¿Cómo? Por elección. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Dios ha prometido, Dios no puede mentir. Dios ha declarado, se va a cumplir. Dios ha dicho, tal será hecho. Entonces, gran confianza tenemos en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. A pesar de lo que podemos ver, no creemos a lo que podemos ver. No tenemos confianza en lo que está ocurriendo, pero en lo que la palabra de Dios nos ha dicho. El versículo 30, Pablo dice, pues, como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Nosotros recibimos la salvación por medio del rechazo de Israel a su Mesías. Por medio de nuestra aceptación del Evangelio, Israel va a aceptar a su Mesías también. Entonces Dios en su sabiduría incluyó todo esto, porque Dios encerró a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿A qué se refiere Pablo? ¿Se refiere que Dios ha hecho a todos pecar simplemente para salvarlos? No. Dios nunca ha hecho a ninguna persona pecar. Dios le dijo a Adán que podía comer de todo fruto de ese huerto, pero del fruto del centro no podía tocar. Adán decidió tocar y comer. Entonces Adán pecó por su libre albedrío. La referencia aquí en el versículo 32 dice que Dios encerró a todos, judío y gentil, todos son pecaminosos, todos son destituidos de la gloria de Dios, todos son culpables antes de Dios. Y por eso Dios envió a su Hijo para redimir a gentil y al judío por su gracia y misericordia. Entonces, llegando al versículo 33, Pablo llega y en una alegría, en una expresión ¿qué se puede decir? Déjenme leerlo y será suficiente. Porque Dios encerró a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Oh, ¿cómo Dios puede hacer todo eso? Yo no entiendo, pero gracias a Dios que lo ha hecho. La profundidad de las riquezas y la sabiduría del conocimiento de Dios. Yo y usted no podemos entender cómo es posible todo esto. ¿Cómo Dios puede hacerlo sin contradecir el libre albedrío del hombre? ¿Cómo puede predestinar Dios sin predestinar a otros a ser condenados? Yo no entiendo todo esto, pero Dios en su amor, en su sabiduría, en su conocimiento, ha podido predestinar, ha podido proclamar y ha podido hacer esta redención de judío y gentil sin contradecirse y sin violar el libre albedrío del hombre. Y por eso dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán inescrutables son sus juicios e insondables sus caminos. El profeta Isaías, el capítulo 55, versículo 8 y 9, nos dice que sus modos y sus caminos son más altos y sus pensamientos que el de nosotros. No podemos entender a Dios. Podemos entender en parte, pero no completamente. Si pudiéramos entender, seríamos nosotros Dios, pero no lo somos. Entonces le damos gracias a Dios en una doxología expresable como tenemos aquí. Gracias a Dios, las riquezas de sabiduría que están escondidas en Cristo Jesús, Colosenses 2:3 nos dice. su conocimiento que solo viene por la iluminación del Espíritu Santo en 1 Corintios 2:10. Inescrutables son sus juicios e insondables sus caminos. Porque ¿quién penetró en el pensamiento del Señor? ¿Quién ha entendido? ¿Quién ha entrado en ese concilio de Dios para poder entender y corregir o dar un consejo? Nadie. El hombre es limitado. El hombre es finito. Pero Dios es infinito. ¿Quién ha penetrado en el pensamiento del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Acaso Dios ha llamado a usted en un día para preguntarle si puede hacer ciertas cosas? ¿Le ha llamado y le ha preguntado cómo debe de hacer ciertas cosas y cómo no debe de hacerlas? Claro que no. Dios es soberano y Dios sabe qué hacer y lo hace y es un hecho perfecto. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Acaso Dios le debe a alguna persona? ¿Acaso Dios es deudor al hombre? Claro que no. El hombre es deudor a Dios. El hombre debe a Dios su vida eterna, todo lo que es. Entonces, Pablo dice, porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. De él, todo procede de él. Él es el origen de todo. Por él. Él sustenta a todo. Colosenses 1 nos dice eso. Y para Él, Dios es el centro de todo. Todo es para Él, para su gloria, para su voluntad, para sus propósitos. Entonces la vida del hombre debe ser concentrada en la voluntad y los propósitos de Dios, reconociendo que Él es un creador fiel, soberano, amoroso, misericordioso, benigno. Por eso Pablo dice, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Dios no va a compartir su gloria con ningún hombre. Toda la gloria es de Dios. Y nosotros somos deudores a Dios. Y Pablo aquí en ese capítulo termina la aclaración del tratamiento de la nación de Israel por Dios. Dios ha elegido a Israel en el pasado, porque es soberano. Dios ha rechazado a Israel en el presente, porque ella rechazó a su Mesías y sigue rechazando. Dios va a restaurar a Israel en el futuro, el remanente, porque Dios es fiel. Oh, la sabiduría de Dios. Toda la gloria es a Él. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y tu Espíritu Santo. Gracias por tu promesa y tu fieldad. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo, Padre. Amén.